Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, Vertica Raval, nuestra productora May Vázquez, nuestro ingeniero sonido y nuestro correo electrónico, me dice Vertica, Deportes con los Grandes, @gmail.com. Ya nos vamos para el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en poco más de 24 horas, hoy es viernes ya, estará combatiendo en Las Vegas un gran cubanazo, el guantanamero Arislandi Lara, pero qué placer de tenerlo aquí de nuevo en Deporte con los Grandes, a Luisito de Cuba Junior, Senior, porque ya está el Junior, que ha sido seguidor del boxeo desde niño, y bueno, promotor, agente, manager, lo hace todo el Junior, pero bueno, Luis de Cuba es el nieto del polaco Zarza, que es el gran receptor del béisbol cubano. A propósito, mañana sábado estará combatiendo en Las Vegas el cubano Arislandi Lara, y precisamente está en el gimnasio ahí con Lara, Luis de Cubas. Buenos días, Luis, bienvenido de nuevo.
Buenos días, aquí está hablando aquí de Las Vegas, no, aquí con Lara, estoy aquí en el gimnasio Ismael Sala, vengo para acá todos los días, tú sabes muy bien que Ismael es mi amigo de muchos años, de 30 años, ha estado aquí con mi hijo en Las Vegas las últimas 3 semanas, aquí viendo los entrenamientos y viniendo al gimnasio todos los días y viendo a Lara entrenar, y está aquí Uga, un tremendo ambiente, Roberto Ramírez, está sí. Muy un tremendo ambiente de boxeo aquí, de verdad que sí.
Bueno, Lara estará combatiendo ya en unas horas contra Thomas
Lamana. Bueno, el mayo 1 pelea con Tom Lamana allá en Los Ángeles, en Home Depot Center. Okay, va a pelear con Lamana a mayo 1. Es una pelea para el campeonato peso mediano para buscar su segundo título mundial. Una carrera increíble. Lara es un peleador que ha peleado con los mejores, ha hecho tremenda exhibición en los boxeos profesionales. Bueno, ¿qué crees que te hable de Lara? Ha peleado con los mejores en el mundo y es otra oportunidad para hacer cosas grandes y seguir para adelante en el futuro. Aquí ahora está Lara, yo creo que mejor que nunca. Sala lo tiene sentándose en los golpes, pero tiene sentándose más y ahora pegando más, y estoy bien contento de verlo entrenando.
Bueno, ahora ha aumentado en peso, en pegada, de 154 a 160 libras. ¿Cómo ves la rapidez de piernas y manos? ¿Se mantienen con Arislandi Lara?
Se ve un niño jovencito. Es un muchacho sí. Que siempre se ha cuidado. Es un muchacho que, tú sabes, que vive para esto. Se ha mantenido activo y hizo el cambio para Ismael Sala después de estar un tiempo con Ronnie Shields. Y yo creo que lo hizo ya que era un poquitico más maduro y sabiendo que tenía que darse más en los golpes, tú sabes, y creo que hizo una buena decisión. Aquí tiene, para mí, uno de los mejores entrenadores del mundo, tremendo guanteo, y está bien preparado para esta pelea el sábado, para buscarle el segundo título mundial de su carrera.
Bueno, Luisito, honestamente, vamos a ser honestos, señores. Lara ha perdido 3 peleas, pero yo vi ganar las 3 peleas, porque contra Jared Ruhr fue una pelea muy cerrada, yo lo vi ganar por un punto. La otra derrota fue contra el Canelo Álvarez. Todo el mundo sabe la situación que tuvo Lara con el Canelo Álvarez. Yo lo vi ganar realmente por 2 puntos ante el Canelo, pero bueno, se la dieron fue ahí en Las Vegas, aquella pelea que fue en el 2014, pero antes suspendieron a los 3 jueces que trabajaron en aquella famosa pelea contra Paul William en el 2011, señores, porque Lara le dio una paliza a Paul William y le quitaron la pelea. O sea, si no le llega a pasar esto a Lara, estuviese invicto actualmente. ¿Tú no crees eso?
Así mismo, no, 100%. Bueno, para la pelea de Paul Williams suspendieron 3 jueces. Para la pelea de Canelo, yo estuve ahí, tú sabes, yo estaba ahí en primera fila y vaya, Steve Harwood, el short time, lo tenía ganando por 2 puntos, como tú, 2 o 3 puntos creo que era. Todo el mundo del estadio, bueno, teníamos 15,000 mexicanos ahí, así que fue un poquitito sí. Difícil para ganar, ¿entiendes? Yo sé que Levi sí. Martínez lo tenía ganando a Canelo 117-11, yo no sé en qué mundo estaba él. Sí. ¿Entiendes? Porque bueno, vaya, eso fue uno de los descaros más grandes que yo he visto, de verdad, sí. Un juez hacerle a un hombre como diciéndole, oye, yo soy aquí mexicano de New Mexico, donde es él, ¿entiendes? Sí. Y le voy a dar la victoria a Canelo. Eso es lo que me pareció a mí esa noche, vaya, yo entiendo el otro juez teniendo a Canelo ganando por 2 puntos, pero no, pues sí, tú sabes, eso fue un descaro.
Sí, yo creo que ahí Arislandi Lara...
Y la pelea de Jared Hurt también, Showtime lo tenía ganando. y entonces en el lo tenía ganando, que cogió un knockdown en el último round, pero fue una de las peleas del año. Ese año yo me acuerdo que una de las grandes cosas que pasaron ese, que fue que después de la pelea de Rigondeaux con Lomachenko, la gente empezaron a hablar basura del boxeo cubano, y después vino Dorticó, hizo tremendo combate con Gassia, y Lara hizo tremendo combate con Hurd, que fueron las peleas del año, la de Dorticó y la de después Luis Ortiz hizo tremenda pelea con Wilder. Y eso fue una gran cosa para el boxeo cubano.
Bueno, yo recuerdo que la pelea contra Jared Hurd, David Moretti, que es un hombre que ha estado más de 100 peleas profesionales por títulos mundiales, le dio la victoria por un punto al norteamericano, también Feldman, por un punto. Sin embargo, Bert Clement le dio el triunfo a Lara, 114.
Así que estamos en la misma página. Lara en estos momentos pudiera estar invicto, 100%.
Sí, sí. Y bueno, la pelea contra el Canelo, todo el mundo sabe la situación de Jerry Rock.
Pero eso fue una lesión de boxeo. A Lara le metieron a pescar de izquierda, donde lo partieron en uno de los rounds. Tú sabes, yo no sé si eso es la diferencia. Se tuvo que mover un poco más, pero así todo era claramente que Lara de verdad le ganó a Canelo. Fue un boxeo, dale que no te dé.
No, y parece que a Moretti no le cae bien, o sea, Lara no le cae bien a Moretti, porque contra Lara le dio la victoria al Canelo 115-113. Sin embargo, Jerry Roth vio ganar al cubano 115-113. Y bueno, lo que sí fue un descaro, Levi Martínez, que le dio la victoria, por supuesto, Levi Martínez, origen mexicano, le dio la victoria a Canelo por diferencia de 6 puntos, 117-111. Eso no se lo cree él ni dormido, ¿verdad?
Así mismo es. Pero tú sabes, ese es el boxeo, tú sabes, los boxeadores, yo estaba con los boxeadores cubanos, tú sabes, una vida entera, tú sabes, es así, cuando tú peleas delante de muchos mexicanos, los jueces algunas veces ven los golpes que no ven, ¿entiendes?
Se parcializa un poco, sí.
Y bueno, el ruido también influencia mucho a los jueces, ruido de los fanáticos. Entonces, yo sé que Canelo falló muchos golpes, pero los fanáticos mismos, como si le había dado, no le dio, ¿entiendes?
Sí, claro.
Eso hace
claro.
La diferencia en una pelea.
Y lo que sí fue un descaro, bueno, suspendieron a Hilton Whittaker Jr., a Donald Gibbons y al Bernard. Esto fue cuando Lara se enfrentó
la pelea de Paul Atlantic Williams, que eso fue una completamente lección de boxeo también. Eso fue un descaro. Yo me acuerdo de esa noche como si fuera hoy. Eso
fue una disertación de Lara contra Paul Williams, que es un hombre que mide 6 pies y pico. Le ganó fácil, lo que yo no entiendo cómo esta gente vieron ganar a Paul Williams.
Vuelvo a repetir, en el boxeo se han visto tantas diferentes decisiones que vaya que yo no sé, que de algunas veces esos jueces lo que están viendo, pero ese es el boxeo, tú sabes, eso es parte del boxeo. ¿Cuántas peleas han sido así en la historia del boxeo? Muchas, ¿entiendes?
Bueno, este sábado, 1 de mayo, señores, en el Dignity Health Sport Park, ahí en Carson, California, un gran cartel, el regreso de Andy Ruiz, el ex campeón mundial del super pesado contra el veterano.
Tremenda cartelera va a ser.
Va por USA Fox Pay-Per-View. Yo creo que se va a vender muy bien este cartel porque hay buena
pelea. Yo creo que sí, porque si te pones a pensar, la mejor pelea de dos peleadores heavyweight mexicanos, yo creo, en la historia. Tú sabes, dos peleadores mexicanos peleando, no, nunca han pasado de historia donde dos peleadores, es un ex campeón mundial que no quedó, Joshua, pelea para el título mundial contra un hombre que ha peleado con los mejores del mundo, que es mexicano, origen de mexicano también. Así que creo que como el pay-per-view es 30% de los mexicanos son los que compran el pay-per-view, hay un potencial para que esta sea una gran noche de pay-per-view.
Sí, yo creo que sí, que va a ser un gran cartel de este mexicano que, bueno, se ha enfrentado, como señalaste, con los mejores del mundo. Cris Arreola ya es un poco veterano, pero todavía tiene gasolina.
Y va a haber fanáticos también, que eso es bueno. Pero estoy bien contento de hablar contigo y creo que el boxeo cubano va a ir en grande, bien grande, después de esta pelea con Lara. Yo sé que Uba viene a pelear con Spence ahora, lo veo entrenar aquí, se ve muy bien también. Tú sabes que Sala es mágico, tú sabes, es para mí uno de los mejores entrenadores del mundo, y con Sala en la esquina siempre a un 25% más, nada más que de tenerlo ahí contigo, porque es un genio, bueno, verdad que lo es.
Luisito, tienes no solamente Luis padre, sino el hijo, tienen a un grupo increíble de boxeadores cubanos en su compañía, ¿no?
De verdad que lo que ha hecho mi hijo y nuestro Jim es una cosa increíble, tú sabes, ha puesto a los boxeadores cubanos a ganar mucho dinero, muchos millones de dólares, ¿entiendes? Y yo estoy bien proud de mi hijo y también el trabajo de Mr. Heyman, tú sabes, fue que ha traído todo este dinero al boxeo, ¿entiendes? Y acuérdate que en los tiempos antes de Heyman era muy difícil que los boxeadores ganaran dinero con Top Rank, con Don King, con Manny Banks y con Goldberg. Cuando un boxeador perdía tenía que ir a final de la línea, ¿entiendes? Sí. Y con Heyman no, él es un hombre que cuando sus boxeadores pierden, tú sabes, los regresa otra vez con honor y los hace grandes otra vez, él y mi hijo. Yo estoy bien proud del trabajo que están haciendo ellos, de verdad, porque han traído muchos millones y ha ayudado mucho a los boxeadores cubanos.
la ventaja que tiene Luisito, tu hijo, es que yo me recuerdo, bueno, nos conocemos hace 30 años, parece que fue ayer, pero en esa época, cuando yo conocí a Luisito, era un niño,
tenía 33 años y verdad que lo que ha hecho
en el tendría 8 o 10 años, y tú lo llevabas a todas las carteleras con tu esposa. Iban a todas partes, señores, increíble. Y siempre
siendo la verdad que Luisito ha hecho tremendo trabajo con la ayuda de Mr. Heyman. Tú sabes, ellos, bueno, Luisito tiene de todos los campeones: tiene a Caleb Plant, a David Benavides, tiene a David Morel Jr., tiene a todos los Juárez Auga, tiene a Lara, tiene a todos los mejores peleadores del mundo, él y Heyman. Tú sabes, por eso es que ellos controlan, ellos tienen los mejores peleadores del mundo, tienen toda la división de los Walters, 650. Y es verdad, son buenísimos para el boxeo porque ponen a los boxeadores a ganar billetes y a pelear peleas grandes.
Así no, que y has hecho tremendo dúo con el abogado Liam Margulies, ya ambos enfrascados.
Liam es mi socio 30 años, tú sabes, 30 años juntos, y Liam, hombre bien conectado internacionalmente, y tú sabes, y de tanto en Europa, como en todas partes de Rusia, Polonia, y hemos hecho muchos campeones de todas partes del mundo, hemos tenido 23 campeones entre los dos. Estoy
uno
bien contento
Durán
fue mi primer campeón mundial, ¿entiendes? Lo hice con Iran Barkley en el 89, que fue la pelea del año. Ese fue mi primer campeón. Y el segundo campeón fue Robert Daniels, que fue el primer campeón de la Florida, que lo hice campeón también.
Con
Dwight Howie en París, Francia, en crucero, cuando eso era 190.
190.
Ajá. Pero de todas maneras, estoy bien contento de ser parte del boxeo, del boxeo cubano, que gracias a Dios pude ver aquí Chocolate caminar por el parque japonés, vi aquí Gavilán en el 84, cuando en el 85, cuando ya Miami andaba para arriba y para abajo conmigo, a Luis Manuel Rodríguez, conocí a Kik Tunero en España, tú sabes, así que ha conocido lo mejor y ha sido parte de la carrera de Joel Casamayor desde la primera pelea 4 rounds, tú sabes.
Efectivamente, sí.
Así que ha sido para mí la historia mía del boxeo cubano y estoy bien contento de ser parte y tener la habilidad que Dios me dio para poder, y tú sabes, poder trabajar con los muchachos y hacer los campeones mundiales, ¿sabes?
Sí, yo me recuerdo, yo vivía en Miami Beach y bueno, en el edificio.
Yo me acuerdo de ti claramente, sí. Me acuerdo de la pelea octava.
En el 96,
la pelea octava con Whitaker y todo. Tú siempre has sido el hombre de verdad pioneer del boxeo cubano. La verdad,
gracias.
La verdad.
Sí, la déjame verdad, decirte que en el 96, bueno, la gente de Iván vivía en el condominio mío en Miami Beach, ahí en Colina 50 y pico. Y vi al Iván y le dije, Iván, ¿a ti te gusta el boxeo? Me dijo, claro. Le dije, te voy a invitar esta noche, que hay un cartel en Cocono Grove, pelean como 7, 8 cubanos. Y me dijo, dime la dirección que voy para allá. Entonces, bueno, ese día fue el Iván, ¿te recuerdas? Que fue cuando la pelea, el Team Freedom, que fueron como 8.
Team Freedom contra el mundo. Ahí peleó la pelea estelar, ¿ok? Sí, yo me acuerdo de todo eso, pero de todas maneras ya tengo que entrar ya guanteo ya aquí, así que vamos a hablar un poquitico, estoy en medio de un campamento de entrenamiento y no puedo hablar más, ¿ok?
Sí, bueno, muchas gracias.
Pero de todas maneras, vamos a estar allá y vamos a hacer la historia y todas las cosas van a ser grandes, ¿ok?
Esperamos una victoria este sábado entonces del cubano Berislandi Lara contra el norteamericano.
Sí, 100%, está muy bien, está aquí con la amenaza, Sala, está hecho cuchilla de verdad.
Sí.
¿Entiendes? Muchas y está
gracias,
metiendo las manos bien duras. Ok, gracias.
Ya no tiene tiempo, en otro momento vamos a tener la oportunidad de charlar aquí en Deporte con los Grandes, quizás la semana que viene, que bueno, ya vamos a celebrar la victoria, esperamos que sí. Que Lara,
muchas gracias, me llamas para acá
gracias.
La próxima semana, te quiero, bye.
Gracias, muy amable Luisillo, gracias. Bueno, mis amigos, hemos tenido la oportunidad de conversar con el cubano-americano Luis de Cuba, es el nieto del polaco Zarza, quien no se recuerda de ese gran ex receptor del béisbol profesional cubano de hace muchos años. Ya ha fallecido el polaco Zarza, se fue a residir, bueno, toda su familia ya vivió muchos años allá en Minneapolis, en Minnesota, y ahí surgió Luis de Cuba como promotor. Decía que este sábado, tan pronto como mañana sábado, vamos a tener este gran cartel de boxeo profesional en Carson, California, con la presencia de una buena cantidad de peleadores latinos. Bueno, la pelea, el cartel va a estar encabezado con Andy Ruiz, el norteamericano de origen mexicano, Andy que nació en Imperial, en California, y se convirtió en el primer campeón mundial del boxeo mexicano al derrotar el día 1 de junio del año 2019, esto fue en el Madison Square Garden de Nueva York, le ganó por nocaut técnico en el séptimo round al británico Anthony Joshua, que fue la gran sorpresa del año. aquella victoria que terminó al minuto y 27 segundos de ese round, y donde Michael Alexander le estaba dando la victoria al mexicano, Yuri Lederman, también al mexicano, 57-56 ambos, y bueno, Pascual Procopio 56-57 a favor de el británico Anthony Joshua. Pero esta pelea, como decía, no fue a los 12 rounds, terminó por knockout, y fue una de las grandes sorpresas en los últimos años en la división super pesada. Pero en la revancha, el día 7 de diciembre del año 2019, en Diriyá, en Arabia Saudita, se presentó muy bien, rápido, piernas y manos, bajó de peso corporal. Ahí Anthony Joshua, el británico, pesó 237 libras. En su primera pelea contra Ruiz había pesado 247, o sea que se preparó mejor en esta oportunidad, bajó 10 libras, y con esa velocidad que tiene, esa pegada, logró derrotar por decisión unánime en 12 rounds al México-americano Andy Ruiz para recuperar los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo y otro título de la Organización Internacional de Boxeo, o sea, 4 coronas que tienen como, bueno, como gerentes ahí, como presidentes Aurelio Fiengo, Carlos Ortiz Jr., John Dungan y Eddie Levine, respectivamente. Así que fue una gran victoria de Anthony Joshua. Todo el mundo quiere ver una trilogía entre Joshua y Andy Ruiz, esperamos que sí, pero bueno, primero tendremos que ver dos peleas entre el invicto Tyson Fury y Anthony Joshua. Y decía que este cartel promete mucho de este sábado primero de mayo en Carson, California, ya lo hablamos hace unos minuticos, va a ser transmitido a todo el mundo a través de pay-per-view, pague para ver, a través de USA Fox, y veremos en acción a Sebastián Fundora, muchacho que está invicto en 16 peleas en el peso super welter, contra Jorge Cota, que tiene 30 victorias y 4 derrotas. En el caso de Sebastián Fundora, es un peleador de acá de la Florida, nació en West Palm Beach, y bueno, ha hecho su carrera aquí, comenzó aquí, pero después se fue a residir a California, y es uno de los grandes prospectos de esta división, Sebastián Fundora, que reitero, tiene 16-0. El muchacho hasta el momento ha sido una gran sensación. La otra pelea interesante, bueno, ya señalamos a Andy Ruiz contra Chris Arreola, un veterano, el cubano Arislandi Lara contra Tomás La Magna, un norteamericano de origen italiano, y Eduardo Ramírez, que tiene 24-2, contra Isaac Abelar. Este combate pactado a 12 rounds en la división pluma por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y bueno, Omar Figueroa Jr., que tiene 28-1 contra Abel Ramos, con 26 victorias y 4 derrotas. Este peleador de Pensilvania, de Gettysburg, de origen puertorriqueño, pero reside ahora mismo en Casa Grande, allá en Arizona. El muchacho que se enfrentó contra Jordani Zugaz, el cubano, el santiaguero, que es el actual campeón mundial, en junio del año 2020, en el año donde la pandemia nos golpeó, y donde, bueno, siguió el boxeo, aunque en el 2021 aún estamos críticos con la situación de la pandemia, pero esa gran victoria de Jordani Zugaz contra este peleador Abel Ramos. Y bueno, sobre Jordani Zugaz, continúa entrenando allá en Las Vegas porque quiere regresar pronto. Él se hizo campeón mundial en el año 2020 con esta victoria contra Abel Ramos. Había derrotado a Mike Dallas Jr., esto fue en el año 2020 también, realizó dos peleas ese año el santiaguero Ugas, que fue bronce olímpico, y había superado a Omar Figueroa después de aquella derrota donde muchos vimos ganar al cubano de Santiago de Cuba, Jordani Zugaz, contra el norteamericano Sean Porter. Sin embargo, los jueces le dieron la victoria a Porter. Young vio ganar a Ugas fácilmente, 117-111, pero en el caso de Steve Monroe le dio la victoria a Sean Porter, 116-112, ese es el boxeo, señores, y Mark DeLuca, que vio el combate más cerrado, 115-113. Yo apunté esa pelea y vi ganar a Jordani Zugaz por 2 puntos, así que vi la pelea como Sechari Young, que le dio la victoria al cubano Ugas por diferencia de 6 puntos. Pero como decía Luis de Cuba, hay un grupo grande, señores, de boxeadores que continúan entrenando, tanto en Miami como en Houston, y también en Las Vegas, con miras a próximas carteleras. Y precisamente en esta división welter, donde está el cubano Ugas, está Iván Navarro, un muchacho que tiene 11 victorias y una derrota, Alain Limonta, que tiene una victoria sin derrota, está Cristian Jiménez y está Larry Yáñez. Y bueno, hay otras divisiones donde Cuba está muy bien, donde sus púgiles continúan ganando. Guillermo Rigondot, que tiene 20 victorias y una derrota, estará combatiendo este año. Y Argil Lagos, el camagüeyano, un bicampeón mundial amateur, que ha comenzado muy bien el boxeo profesional. El muchacho bramontino tiene 6-0 con 3 victorias por la vía rápida. Una sensación, un peleador que está gustando mucho y creo que en un futuro no muy lejano lo vamos a ver campeón mundial en esta división. Todo el mundo está diciendo maravillas de Joanny Sargi Lagos y también en grupo grande de boxeadores cubanos en otras divisiones que creo que van a dar qué hacer. Dortigós pronto estará comenzando entrenando para ver si de nuevo logra recuperar la corona mundial. Y el caso del peso superpluma, ahí están Robeysi Ramírez, está Jairo Majazo Barras, perdió recientemente, pero no llegó bien preparado. Está el prospecto Neslam Machado, el villaclareño, que tiene 17-0. Alexei Collado, que va a estar en estos días con nosotros, ya estuve hablando con él, un ex campeón mundial juvenil, hizo tremenda carrera allá en Irlanda. Y bueno, ahora está al frente de un gimnasio en Miami y está Jailer López, que está 5-0. Pero en el caso de Robeysi Ramírez, el muchacho de la Perla del Sur, tiene 6 victorias y 1 derrota. Lamentablemente perdió aquella pelea contra Dan González, se confió un poco en su debut profesional y perdió en Filadelfia. Pero en la revancha, esto fue en el 2020, vimos un inmenso Robeysi Ramírez contra Adán González, al cual derrotó por decisión unánime. Y después Robeysi, bueno, derrotó en ese propio año 2020, año donde realizó un total de 5 peleas, Robeysi Ramírez. Muchos boxeadores no lograron combatir en el 2020 por la situación de que la pandemia comenzó a nivel global en marzo del 2020. Sin embargo, Robeysi tuvo suerte y realizó un total de 5 peleas, incluyendo su último triunfo ante Brandon Valdés en diciembre del año 2020. Esto fue en Las Vegas por nocaut técnico en el 6th round. Esto fue un combate pactado 8 rounds contra Brandon Valdés. O sea que el boxeo cubano lo veo muy, muy bien. Y creo que ya en un futuro no muy lejano vamos a tener varios campeones mundiales. Morel es campeón mundial del peso supermediano. William Schuller Matancero se hizo campeón mundial recientemente en Alemania. Y bueno, en la división superpesada, aunque Luis Ortiz, el muchacho granmense camagüeyano, no pudo ganar sus 2 peleas por títulos mundiales, fue campeón mundial interino. Creo que todavía le queda un poco de sangre, le queda madera todavía a Luis Ortiz para ver si regresa y bueno, logra finalmente un título mundial. Pero aquí en los superpesados también está Fran Sánchez, el guantanamero, señores, que tiene 17-0. Usted se vislumbra como un futuro campeón mundial, quizás el primero de Cuba en la división superpesada. Está el santiguero José Larduet, que tiene 5-0, está combatiendo en Alemania. Está Robert Alfonso, recientemente perdió su invicto, pero tiene 19-1. El veterano Joan Pablo fue campeón mundial profesional en peso crucero, regresó y bueno, está incursionando ahora en la división superpesada. Y está Lenier Peró, que reside tanto en Argentina como en Alemania. Vamos a ver si en estos días hablamos con él, tratamos de comunicarnos, pero hubo problema con la situación de la línea telefónica, pero en estos días estaremos conversando con Lenier Peró aquí en Deporte con los Grandes, porque el muchacho es muy amable y está muy preparado, habla muy bien Lenier Peró, que tiene 4-0, un zurdo que fue el mejor de Cuba en 91 kilogramos y después en la división superpesada. Y está también Reinaldo Charón y Dariel Duquesne, el primero con 3-0 y el segundo con 1 victoria sin derrota. Y en los super, o sea, en las 200 libras, el peso crucero, ahí tenemos a Juniel de Orticos, que ha dejado de entrenar, pero ya me dijo la semana pasada que de un momento a otro va a comenzar a entrenar con su entrenador aquí en Miami, con Peter Roque. Está Lenar Pérez, señores, este es un holguinero del Central Antonio Maceo, en el municipio de Cagún, la provincia de Holguín, que tiene en Rusia 9-0. Está también Pablo Sánchez y Giovanni Carreras Palacios. Pero en el caso de Lenar Pérez, el muchacho se fue para Rusia y hasta el momento le va muy bien. Así que bueno, tuvimos la oportunidad en los primeros minutos de conversar con el promotor cubano Luis de Cuba a propósito de la pelea este sábado 1 de mayo en Carson, California, de la mano del norteamericano contra el cubano Lara, buscando su segundo título mundial. Nuestro correo electrónico, señores, deporteconlosgrandes@gmail.com. Nuestra productora Vertica Raval, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Así que a todos, muchas gracias, buenos días y hasta un próximo programa Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes.